Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Resinas Oriana, elaboradas en Buenos Aires. Estas resinas combinan materia prima de alta calidad para todos los instrumentos musicales de arco. Hechas a base de colofonia natural del bosque misionero, te ayudarán a lograr un movimiento de arco fluido y controlado, manteniendo un sonido nítido y vibrante en todo momento. Contamos con una gran variedad de fórmulas personalizadas para cada instrumento y resinas específicas para climas cálidos, templados y fríos, sin excedente de polvillo, gracias a sus aditivos naturales. Visítanos en Instagram, @resinas.artesanales.oriana. Probalas. Contactanos por email carlaoriana@gmail.com o por WhatsApp 011-3145-2205. Resinas Oriana, acompañándote en la música todos los días. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, bienvenidos al programa número 41 de Música Crítica, acá por el aire de Radio Amadeus, FM 91.1. Dejo rápidamente los medios de comunicación con este programa, el Instagram, @música-crítica. Pueden dejarme mensajes en el momento, que los vamos chequeando y leyendo. También dejo el celular de la radio para consultas durante el programa, que es 11-23-95-19-92. Así que bueno, sin más que esto, le damos la muy bienvenida. Me resulta como un poco raro, así hace mucho tiempo que lo conozco, que somos muy amigos, así que me resulta como raro darle la bienvenida acá al programa y hablar así, como con mucha gente que nos está escuchando del otro lado, a él. Para mí es el técnico afinador de pianos argentino que vive acá en Argentina y que se llama Marco Naya. Bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, halagado por semejante presentación.
Marco, bueno, muchas gracias primero por estar acá, por venir de La Plata. Sí. Y al fin,
gracias por la invitación.
En el programa 41, pero bueno, viste que yo hice todo un recorrido con los instrumentos de la orquesta y llegamos al piano, que para mí es el instrumento, y necesitamos, esta es la parte A, vamos a tener una parte B el martes que viene, así que necesitábamos como este tiempo para dedicarle a este bello y maravilloso instrumento. Así que bueno, antes de empezar con las preguntas así como estrictamente sobre el piano, quería preguntarte quién fue para vos Fernando Kaiser, porque siempre te escuché hablar de él con tanto amor así genuino, que bueno, que me gustaría que le contaras al público, al oyente, quién fue para vos, qué representó.
Bueno, y Fernando Kaiser fue como un segundo padre para mí, fue mi maestro. fue mi primero mi maestro de piano cuando yo tenía 8 años, y después dejé por unos años y a los 18 años lo volví a ver, y a partir de ahí comencé a aprender el oficio de afinador de pianos. Y bueno, ha sido una persona extraordinaria, no solo en mi vida, sino en la vida de muchas personas a las que ha ayudado, influenciado positivamente, ha hecho muchas cosas. Él nació en Alemania en 1916, en Chemnitz. Allí hizo la escuela, y como se solía hacer durante las vacaciones de verano, asistía a una fábrica de pianos donde él aprendía el oficio, y vino a la Argentina en el año 33. Fue primero acomodador de Rivadavia, fue director de la banda municipal de música, aparte de afinador de piano era preparador de cantantes. Después, en el año 45, se mudó a La Plata. Allí puso una fábrica de juguetes, de madera, que después se fundió porque salieron los juguetes de hojalata, ¿no? Increíble. Y bueno, siempre en relación con los pianos, trabajaba como maestro interno en el Teatro Argentino, y cuando se jubiló el afinador del teatro, comenzó a trabajar como afinador. Después, trabajando en la entonces Escuela de Bellas Artes, le dijeron: maestro, mire, ¿qué hacemos con estos instrumentos que necesitamos el aula y ocupan espacio, los pensamos sacar a la calle? Y resulta ser que era la colección de instrumentos del médico veterinario Emilio Azzarini, que la familia había donado a la universidad. Y bueno, como no sabían qué hacer, los estaban por sacar a la calle, y él los vio y salvó la colección de ser arrojada a la basura, y fundó lo que hoy es el Museo Azzarini. Entonces, en aquel entonces se llamaba la colección de instrumentos musicales del doctor Emilio Azzarini, luego se refundó como museo, y es un museo de instrumentos antiguos muy importante a nivel nacional, que está en el museo, está en La Plata. Bueno, entre otras cosas, él salvó esa colección de instrumentos, y bueno, y a mí me ha enseñado el oficio, me ha legado el taller, que a su vez él lo legó de un constructor de pianos alemán que estaba establecido acá en Capital, en la calle Alsina, que después ya te cuento si quieres de él también. Pero bueno, en fin, ha sido una persona grandiosa en mi vida.
Qué bueno eso. Recién dijiste oficio. Estar con un piano, acercarte al piano, conocerlo internamente, ¿es un oficio, es una vocación, es una profesión? ¿Qué es afinar un piano, básicamente?
Bueno, depende cómo uno se tome las cosas. Para mí es una profesión porque me he ocupado de aprender y estudiar el tema seriamente para poder brindar un buen servicio. Específicamente sobre la afinación, ¿qué te puedo decir? La afinación, el afinar un piano es desafinarlo correctamente. Porque un piano bien afinado es un piano correctamente desafinado. Vos sabés que se separan en 12 semitonos las notas del piano, pero en realidad no, lo correcto sería, como en otros instrumentos, tener el do natural, do sostenido, re bemol, re natural, re sostenido, mi bemol, ¿no? Y en el piano no tenemos esa posibilidad, entonces tenemos que repartir un poco los 12 semitonos, o sea, la escala en esos 12 semitonos, y entonces hay que desafinarlo de una manera correcta. Por eso existe el tema de la coma pitagórica, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, nada, de la afinación, ¿qué te puedo decir? Se transforma en una cosa, no sé cómo decirlo. Al principio, cuando vos aprendés a afinar un piano, al principio es una tortura. Siempre es más o menos una tortura afinar un piano, ¿no? Y para el que no está afinando y escucha un afinador, también es una tortura. Pero, sí. Pero cuando vos comenzás a aprender a afinar el piano, realmente te diría que hasta te duele. Y con el tiempo te vas acostumbrando, y yo hace 33 años que estoy en el oficio, y ya, digamos, bueno, es algo de todos los días para mí, no es ninguna tortura, es algo placentero, es mi trabajo, es algo que me gusta, que me gusta hacerlo, lo disfruto. Pero bueno, hoy en día, como te digo, se ha transformado en algo que rutinario, pero a la vez que se transforma como, ¿cómo explicarte? Vos al final del piano escuchás los batidos, los intervalos, pero llega un momento que lo haces más de una forma como intuitiva, digamos. De alguna manera sé cuándo está la nota.
Y por más que tengas el afinador.
Claro, bueno, el afinador te sirve para determinadas cuestiones, pero no completamente, digamos. Uno no se puede fiar solamente del afinador, porque depende del tamaño del piano. El afinador es una máquina, el frecuencímetro es una máquina que mide la frecuencia de la nota. Claro. Y no siempre lo que suena en cuanto a frecuencias bien para el aparato suena bien para el oído.
Claro.
Entonces hay que hacer un mix, ¿no?
Tampoco es ver afinador versus oído, ¿no?
No, es un complemento. Es como, viste, es un tema ese, porque hay colegas que dicen, bueno, afinador aural, ¿no? Pero es como ir al dentista y renegar de la anestesia o de la turbina que ahora anda muy rápido y ni se siente. Es tecnología, la tecnología ha avanzado y es una herramienta que trabaja a nuestro favor.
Claro.
¿No? Entonces, el oído está buenísimo, perfecto, es necesario, todo bien, pero trabajamos con herramientas. Muchas veces me han preguntado, ¿y vos con qué afinás el piano? ¿Con el aparato? Y digo, no, con la mano. Con el oído no lo puedo afinar, por más que quiera, con el pabellón de la oreja no puedo agarrar la llave. Así que lo afino con la mano.
Muchas veces a mí me han preguntado, ¿pero bueno, lo afinás sola, que te compras como la llavecita maestra? Y no podés afinar un piano.
Y tiene su complejidad.
No.
Igual algún día voy a hacer un curso para pianistas.
¿Ah, sí?
Sí, para que aprendan a afinar su piano. No es imposible. Lo que pasa es que la afinación requiere eso que te decía recién. Tenés que pasar un umbral. Hay un momento en que es tan frustrante que vas a decir, no, esto no lo puedo hacer. Chao.
Claro.
Bueno, si seguís luchando, al final del pasillo está el éxito, ¿viste? Pero al principio pasa esto que te digo, que te frustrás porque realmente es una tortura al principio afinar un piano, ¿viste? Sí, tengo anécdotas sobre el tema. Pero bueno,
Y aparte que no sabes con qué te vas a encontrar, por ahí si es un piano que no conoces o es un piano que está viejo, que te dicen vamos a restaurarlo.
El tema es que no es solamente... por ejemplo, una guitarra tiene su complejidad, pero la clavija es más amable. La clavija del piano es bastante más compleja porque tiene distintos movimientos que se hacen con la llave, con la mano, que te dan un resultado completamente distinto. Entonces, vos girás la clavija, sube la nota. Si vas hacia el sentido de la aguja del reloj, sube la nota. Y si vas en contra de la aguja del reloj, baja la nota. Hasta ahí todo bien. Ahora, el movimiento fino es otra cosa. Eso se aprende con los años. En ese sentido tiene su complejidad. Pero la complejidad pasa más no solo por la cuestión auditiva, sino por la mano, la práctica.
¿Y vos suponés que el pianista va a decir, ay, che, sí, voy a hacer el curso porque lo afino yo?
Bueno, si te explico,
sí,
tendrías que poder hacerlo.
Llamemos a Marco.
Bueno, sí, también.
Escúchame, ¿cuáles son las partes de un piano moderno? Aclaremos, moderno, estamos hablando desde más o menos 1823 en adelante, ¿no?
Claro, bueno, yo identifico que como que el piano moderno nace en esa época porque vos compartiste una foto de un balancín o báscula de piano de cola, que fue un invento de Sebastián Erard, que era un constructor de piano francés, muy conocido, también constructor de arpas. Y Erard inventó el mecanismo de doble repetición del piano de cola. Hasta ese entonces, la máquina del piano de cola tenía escape simple. O sea, para que repitiera la nota, vos tenías que soltar toda la tecla y volver a pulsar. Con el mecanismo que inventó Sebastián Erard, ya podías repetir la nota con soltar hasta la mitad de la tecla. Bueno, ese sistema luego se mejoró. Steinway logró una máquina moderna, ya no sé exactamente el año, pero yo he visto pianos de 1890 con máquina que suenan tal cual como suenan los pianos de hoy. pero no era algo común. En 1890 no todos los pianos sonaban como los pianos de hoy. Y hasta 1925, no era una cuestión estándar. Los cambios no se producían tan rápido como hoy. Entonces Sebastián Erhard inventó el agrafe, por donde pasan las cuerdas, y también inventó la máquina de doble repetición del piano de cola. Después, en 1860, Roenisch inventó el armazón de clavijero blindado, que yo te diría que ya ese es el último gran invento que caracteriza al piano moderno. De ahí en adelante, eso es lo que se ha establecido como estándar, ¿no?
Como, claro, como lo que usamos ahora.
A pesar de eso, muchos fabricantes, por ejemplo, en cuanto al armazón, seguían poniendo un armazón anterior, que era, que le llamamos de ventana, en donde vos, el armazón del piano es el que contiene la tensión de las cuerdas, y el clavijero, que está detrás del armazón, en esos pianos de clavijero de ventana, se ve la madera, donde van clavadas las clavijas. En cambio, en el armazón de clavijero blindado no se ve el clavijero, porque el armazón de metal cubre ese el clavijero y tiene agujeritos individuales en cada cuerda para que pase la clavija. Mm.
Es un poco complicado, pero la gente se lo imagina.
Se lo pueden imaginar.
Escúchame, hablemos de los teclados que me trajiste, que ahora la gente no lo va a ver, pero cuando yo suba el programa a Instagram se va a ver. ¿Qué pasa cuando accionamos la tecla? ¿Qué pasa?
La máquina del piano es todo un mecanismo de palancas, son todas palancas. Entonces, la tecla es una palanca, el balancín o báscula es otra palanca, que contiene, en el piano de cola contiene tres palancas, y el martillo es otra palanca. Entonces, lo que hacen estas palancas es potenciar el movimiento. O sea, vos tenés, en el lugar donde tu dedo toca la tecla baja unos 10 milímetros. Y esos 10 milímetros se traducen en 45, 47, 49, depende si es un piano vertical o de cola, milímetros. O sea, por ejemplo, el recorrido del martillo de piano de cola es de unos 47 milímetros. ¿Sí? Quiere decir que vos bajas 10 milímetros la tecla y el martillo recorre 47 milímetros. ¿Sí? Bueno, dentro de ese proceso ocurren varias cosas, ¿no? Al pulsar la tecla mueve el balancín mueve el pulsador, contiene el pulsador que mueve el martillo y el martillo golpea contra la cuerda. Un par de milímetros antes de tocar la cuerda, el martillo escapa. Entonces actúa por su propia inercia, golpea la cuerda, rebota y queda agarrado en el atrape. Luego, al soltar la tecla, en el caso de la máquina de piano de cola, ya un poquito antes de la mitad de la tecla, el pulsador se vuelve a colocar y está en posición de repetir. Y la máquina de piano de cola puede repetir 9 veces por segundo.
Todo lo que estás explicando pasa en milésimas de segundo. Sí,
es muy hora. Interesante porque es un mecanismo complejo, pero está construido de madera, alambrecitos, telitas y cueritos.
Claro. Después vamos a filmar un pedacito, vamos a accionar la tecla, lo vamos a filmar y lo vamos a subir para que se vea realmente, porque no es algo común que la gente pueda ver todos los días como una vidriera.
Entonces vos me preguntaste cómo estaba compuesto el piano. El piano tiene tres grandes partes.
Sí.
Una parte es el instrumento, propiamente, que es lo que suena. El instrumento está conformado por la tabla armónica, que es como un parlante de madera, las cuerdas, los puentes que toman la vibración de la cuerda y la transmiten a la tabla armónica, y un bastidor de metal que refuerza el armazón para contener la tensión de las cuerdas, el clavijero y las clavijas. Bueno, ese es el instrumento. Si vos lo accionás con los dedos, por ejemplo, suena como un arpa, digamos.
Más o menos, sí.
En cierta medida, ¿no? Bueno, es más.
Hay obras que están así ahora, que están escritas así.
Hay mucho, claro.
Las obras muy contemporáneas. Mm.
Después, este instrumento es accionado por el mecanismo, que consiste en la máquina que consta del teclado, la máquina y el sistema de apagadores. En el caso de piano de cola está separado, ¿no? Pero bueno, es un conjunto, ¿no? Tecla, máquina y apagadores. Que lo hacen sonar cuando vos tocas la tecla y cuando soltás apagan el sonido para que no siga vibrando, ¿no? Y después el mueble que contiene a estas dos partes. Son tres grandes partes, ¿no? O sea, el instrumento en sí vos lo podrías tocar con baquetas, con los dedos, con una púa, con las uñas, y suena. Ay. Pero el que le da la característica de piano es la máquina y el teclado. Y luego el mueble contiene todo el instrumento. O sea que el mueble podría eventualmente estar pintado de un color o lustrado, laqueado de un color o de otro, y sin embargo no afecta de manera directa al...
Pero en algún momento me has mostrado hace un tiempo atrás pianos que tienen el mueble que le llaman, es de acrílico o transparente. Sí. Ahí sí le afecta un poco, ¿no? El sonido.
Bueno, ahí puede afectar un poco, sí. Ahí sí. Puede afectar un poco.
Son igual de exhibición.
Lo que pasa es que hay unas cuestiones muy interesantes. Hay distintas maneras de construir un piano, ¿no? En cierta medida, lo que suena en un piano es lo que te dije yo recién, ¿no? Sí. El instrumento, y es accionado por el mecanismo. Pero hay pianos que son construidos como un conjunto, ¿eh? Entonces ya el mueble es parte de la cuestión sonora, ¿sí? Es parte de lo que produce el sonido del piano. Pero no todas las marcas construyen de ese modo.
¿Mm? Claro. Ahora, el piano de cola que tiene el arpa... así, ¿no? Ahí acostado.
Forma horizontal.
Y en forma horizontal, que pueden ser dos versiones, la cuerda cruzada o la cuerda derecha. ¿Cambia un poco hay una diferencia?
Sí, cambia un montón. Bueno, ahora se
construyen ahora ya cruzadas, ¿o?
No, se construyen de cuerdas derechas también. Por ejemplo, Barenboim presentó hace unos años atrás un piano Barenboim con cuerdas derechas. Y bueno, hay un fabricante en Bélgica que los produce. Bueno, hay una cantidad de pianos que todavía hoy se hacen. Es como una revisión, digamos, de la cuestión del piano. El tema es que suenan muy parecidos a un piano. O sea, es un piano. Suena como un piano. Pero, digamos, cuando me refiero a parecido a un piano, como a lo que estamos acostumbrados hoy, ¿no? Uno va a escuchar un concierto, a un teatro, y tiene un sonido de piano. Bueno, esos pianos suenan parecidos, no suenan iguales. Tienen un sonido un poco más etéreo, ¿sí? La cuestión de la cuerda derecha hace que la cuerda sea más corta. Por ese motivo es que se cruzaron las cuerdas en el piano. Al principio, los pianos eran de cuerda derecha, después se hicieron de cuerda oblicua, para hacerlo un poquito más larga la cuerda, y después se cruzaron los encordados, ¿eh? Entonces tenemos, en un piano de cuerdas cruzadas, tenemos el sector de los bajos en una orientación, y de las primeras dos o tres octavas, partiendo desde los bajos hacia arriba, o sea que comenzando en el medio bajo hacia el agudo, el encordado cruza hacia en forma contraria de los bajos, y eso lo que logra es que la cuerda sea más larga, porque está en forma oblicua de una punta a la otra del piano, en el caso de los bajos, y luego en el medio bajo cruza en la forma contraria, aprovechando esa forma oblicua, y avanza hacia el agudo.
Esto,
y bueno, acá, en este caso estamos viendo una foto de un piano de cola. Estos son los bajos y este es el resto. Entonces están cruzados los encordados, ¿no?
Claro, del libro que vamos a sortear. Escúchame, ¿y el hecho de que esté la cuerda toda derecha hace que el piano no resista tanto la afinación?
Bueno, en un piano moderno resiste sin ningún problema. El tema es... son los pianos antiguos. O sea, el piano fue evolucionando en los 300 y pico de años de historia que tiene, 315 años. Y los primeros pianos, bueno, aparte que no sonaban como los pianos de hoy en día, no se afinaban a la altura que se afinan hoy. Al principio eran de madera los pianos, con cuerdas de metal, no muy gruesas. El piano nació del clave. La diferencia fue que Bartolomeo Cristofori, en 1709, ideó una máquina que permitía variar el volumen, ¿no? Hasta entonces uno tocaba y sonaba más o menos siempre igual, tocara fuerte o tocara suave. Y la característica del instrumento que inventó Cristofori era que podían sonar suave y fuerte, ¿no? Entonces se llamó gravicémbalo col piano forte. Bueno, de ahí al piano de hoy, bueno, una diferencia abismal, ¿no? Pero bueno, al principio los pianos eran de madera y las cuerdas de metal, por supuesto. Y entonces la afinación era, se afinaba una frecuencia mucho más baja, porque no tenía, lógicamente no tenía, no soportaba mucha tensión, las cuerdas eran finitas. Y a medida que pasó el tiempo se fue diseñando primero el armazón, que le suelen llamar arpa. El armazón primero era solamente una planchuela de metal que sujetaba las cuerdas, después fue evolucionando, se hizo el armazón hasta el clavijero apoyaba sobre el armazón, en el caso de un piano vertical. Luego el clavijero se extendió a todo el instrumento, y luego se hizo el armazón blindado que te contaba hoy hace un ratito. Entonces, los pianos antiguos, como el de Erard, con cuerdas derechas, en esa época también el clavijero iba evolucionando. Al principio el clavijero era de una sola pieza de madera, luego eran de tres capas, y hoy tienen 30 y pico de capas de madera. O sea, la clavija es del mismo largo, un poquito, tal vez un poquito más larga, pero la madera, esta es una madera compuesta por varias capas de madera de distinta dureza, con la veta encolada en distintas posiciones, bueno, para hacerlo mucho más resistente. Entonces un piano actual, por más que tenga las cuerdas derechas, está hecho con un tipo de clavijero que hace que no se desafine tan fácil, ¿no?
Ahora igualmente vamos a escuchar una joyita curiosa que me trajiste, de Marta Argerich, que está tocando en un piano de cola con cuerdas derechas en Polonia.
Ese piano es un piano de Erard, el gran inventor de la máquina de piano de doble repetición, de piano de cola. Pero ese piano en el que está tocando, que es un piano original de aquella época, tiene unas clavijas más chiquitas y un clavijero no tan fuerte como el de hoy en día.
Y bueno, vamos a escuchar el piano que claramente se desafina.
Se va desafinando. O sea,
es curioso.
A medida que pasa el
concierto. Vamos a escuchar. Bueno, aplausos para Marta, por supuesto. Bueno, un piano...
Sí, es un piano histórico, y bueno, ahí se nota el contraste de la orquesta sinfónica actual, moderna, con respecto a un piano antiguo, ¿no? Hay una diferencia importante, ¿no?
Escúchame, Marco, ¿cuál es la diferencia entre afinar un piano y entonar un piano?
Bueno, la afinación es como te decía hoy, el arte de desafinar correctamente un piano. Y la entonación tiene que ver con darle la característica sonora al piano, ¿no? O sea, el piano puede sonar más metálico o más dulce, más fuerte o más apagado. Todo eso se puede corregir. Se corrige trabajando la dureza del martillo. O sea, si el martillo es muy duro, el piano suena latoso. El martillo tiene que tener la dureza y la elasticidad equilibrada como para sonar bien. Si no suena, o por ejemplo, puede sonarte una nota fuerte, una nota suave, una nota metálica, una nota apagada. Entonces, bueno, hay que hacer que suene todo parejito.
¿Te ha pasado que por ahí estás afinando y viene alguien que tiene que dar el concierto y te dice: necesito que el piano suene
Me pasó con
contame.
Con Babayán una vez, que había un mi bemol que le sonaba muy fuerte. Y entonces me pidió que lo baje, aun cuando eso hiciera que sonara mucho más suave que las de al lado. Bueno, sí, lo hice, porque él hacía una escala ascendente que terminaba en ese mi bemol, y entonces le sonaba muy fuerte. Y bueno, necesito que lo bajara, lo hice. Sí, después la entonación se puede trabajar. Uno puede hacer que suene más suave y puede hacer que suene más fuerte. Lo único para hacer que suene más fuerte, lo que solemos hacer es trabajar con un líquido que al secarse endurece el fieltro. ¿Sí? Porque el martillo está compuesto de una lana, ¿no? Es lana de pelo de oveja, ¿no? Es una lana. Y bueno, ese fieltro se prensa con una dureza muy muy alta, con temperatura, etcétera, y después se trabaja, se pincha en determinados lugares para darle elasticidad y se le pone un líquido para endurecerlo, entre otras cosas, ¿no? Porque después también la superficie donde golpea el martillo con las cuerdas tiene que ser plana, o sea, recta, y tiene que golpear las tres cuerdas simultáneamente, porque si no, nos hace una variación en la afinación, si no golpea las tres cuerdas a la misma vez. O sea, en el piano tenés, en los bajos tenés una cuerda por nota, luego sí. Tenés dos cuerdas por nota, y luego tenés tres cuerdas por nota. Bueno, donde hay una cuerda sola no es tanto el problema, donde hay dos ya sí empieza el problema, porque tiene que golpear las dos simultáneamente, y donde hay tres es más complicado, porque tiene que golpear las tres cuerdas simultáneamente del martillo. Si hay una diferencia, aunque sea una diferencia muy muy pequeñita, nos varía la afinación.
Escúchame, y puede, es muy loco esto de afinar, entonar. ¿Puede pasar que haya un concierto para dos pianos, como te ha pasado, qué sé yo, con Marte y con Babayán, que me nombraste, que están afinados, obviamente, los dos exactamente igual, pero la entonación de uno y el otro no es la misma? ¿Puede pasar eso?
Sí, sí, pasa, sí. Pasa mucho.
¿Pasa porque te lo piden? ¿Pasa porque el piano es distinto y es otro instrumento?
Claro, pasa porque cada instrumento es como las personas, ¿no? O sea, cada piano es distinto a otro. Uh-huh. Por más que estén fabricados en serie, en la misma fábrica y todo, los pianos son muy distintos. Por eso, cuando se elige un piano de concierto para un teatro, hay que ir a elegirlo a la fábrica. Si vos pedís que mandame un piano, te mandan. Y es una lotería. Claro. Ahora, si vos lo mandas a elegir, va un pianista consagrado o un técnico calificado, lo prueba y puede elegir el mejor entre los que tengas para elegir.
Claro.
Entonces, por ejemplo, cuando hay pianos que son de distinta época, de distinto año o de distinta procedencia, se acentúa más todavía la variación de la entonación, ¿eh? Porque un piano con 2 años de uso y un piano con 30 años de uso van a sonar completamente distintos en cuanto a entonación. Entonces ahí se puede trabajar. Si el martillo tiene material y lo admite, se puede trabajar la entonación para que suenen parejitos.
Qué loco. ¿Y qué suponés que hizo que eligiera, por ejemplo, cuando vino a tocar Daniil Trifonov, que vino ahora para la función, una de las funciones del Mozarteum este año, que estaban los dos pianos afinados, perfectos en el escenario, y él tocó uno, tocó el otro, y después decidió.
Bueno,
¿por qué decidió por uno y no por el otro?
En el teatro hay varios pianos, pero dentro de los dos Steinway alemanes que hay para concierto, hay uno que es del año 2014 más o menos, y hay otro que es el piano que eligió Bruno Gelber en el año 98 más o menos, por ahí, tal vez un poquito antes. Bueno, ese piano que eligió Gelber, muchas veces vienen los pianistas y les gusta mucho, así como le gustó a Bruno en su momento, le gusta a los pianistas hoy en día, ¿no? Uh-huh. Es un piano muy muy bueno, y entonces probó entre los dos pianos y dudó bastante, pero se terminó inclinando por el piano más moderno, el más nuevo. Porque claro, lógicamente es más preciso, porque el mecanismo tiene menos desgaste, los martillos también, en fin.
Mira.
Es como que un piano tiene un alma un poco más profunda, digamos, más que te toca más la fibra, y el otro una mente más afilada, digamos, de alguna manera.
Es el mismo piano que usó Yuha, por ejemplo.
Sí, sí.
Que son pianos que se la tienen que bancar, se tienen que bancar todo.
Sí, se bancan mucho ese piano. Sí, sí, porque no por los pianistas, sino por los movimientos, por el piano que correrlo del escenario.
No, pero también por lo que pone el pianista cuando toca.
Están preparados para ser tocados mucho. Sí,
pero claro, se corren, suben, bajan.
Sufren más los movimientos, los cambios de temperatura, los cambios de humedad, esas cosas. Es mucho más perjudicial que ser ejecutado.
¿Esos digamos. Pianos tienen la tecla de marfil o no?
No, ya no.
¿Ya no?
Ya no.
¿Cuánto
no.
hace que no? Que no sé.
Es mucho. Uno de los datos que te lo tengo que releer, pero creo que a partir de... Lo tengo que releer, pero las fábricas de piano
lo
ya...
Lo vamos a contestar la semana
próxima,
que viene.
Sí, la próxima, sí.
Escúchame, ¿y por qué se reemplazó? ¿Cuál es el material?
No, son teclas de... Bueno, hay distintos materiales que le dan... Les ponen nombres tales como marfilina o cuestiones así. Pero es plástico. Hace muchos años. Plástico.
Espérate que tengo... mensajes. Qué placer escucharlos, dicen, y aprender con ustedes. Saludos a Marco desde La Plata, siempre agradecidos en la escuela de Ignacio Correas por desafinar correctamente nuestro piano. Un honor para nosotros.
Bueno, gracias.
Carolina, te manda el mensaje. Vamos a escuchar ahora justamente a Daniil Trifonov de Chopin. Chopin 1810-1849 fue un compositor virtuoso, considerado uno de los más importantes compositores del romanticismo. Escribió principalmente para piano solo. Vamos a escuchar de él la Fantasía Impromptu en do sostenido menor. Personalmente, mirá que la escuché, no sé cuánto llevo ya de vida escuchada, pero pocas veces la escuché así, con un pianista como este... Esta bestia, ¿no? Me encanta decir. Este animal, esta bestia de Daniil Trifonov. ¿Qué? Bueno, no lo tuve así como vos, casi pegado. ¿Qué personalidad, no? ¿Qué me puedes decir en dos palabras?
Bueno, en dos palabras.
Ah, es como, ¿no?
Un grosso. No, fue un honor para mí afinar el piano para él y... A mí los artistas siempre me tratan bien, nunca tengo problemas, así que nada, tuvimos una, el momento que me tocó trabajar para él fue muy agradable, muy exigente, y él es un pianista muy intensivo, digamos, tocó, ensayó intensivamente, dio un concierto larguísimo y el concierto se grabó. Y después del concierto, él quería retocar algunos pasajes porque se había filmado y quería retocar musicalmente algunos pasajes. Me pidió que vuelva a afinar el piano y siguió tocando. O sea, después de toda una jornada de estar tocando el piano, de un concierto larguísimo, siguió tocando. O sea, claro. Muy comprometido con el arte, ¿no?
Con el arte, tal cual. En palabras de él, según Trifonov, Chopin revolucionó los horizontes expresivos del piano. Después vas a contar cuando tuviste que alcanzar el calzador a Yuha Wan para ponerse el zapato. No, chiste. Vamos a escuchar.
Thank you.
Impresionante, impresionante.
Maravilloso.
Este hombre cómo tocó. Bueno, les cuento un poquitito. Marco se formó profesionalmente con el técnico afinador y constructor de pianos, el maestro Fernando Kaiser en La Plata. Luego viajó varias veces a Alemania, a la fábrica de pianos Schimmel, donde estuvo bastante tiempo y se formó sobre la instalación completa de apagadores de piano de cola, regulación y entonación de estos pianos. Bueno, es el único miembro argentino de la Federación Alemana de Constructores de Piano. Asistió a varios seminarios realizados por las firmas Schimmel, Bernstein, Stingwaison, Seiler, así se dice, ¿no? Uh-huh. Durante los encuentros anuales correspondientes a la Asociación Alemana de Constructores de Piano. También estuvo en la firma Stingway & Son en Nueva York. Ahí también hiciste un par de cursos. Uh-huh. Empleado también en la firma de pianos Rezia. Como afinador. Empleado también en la firma de pianos...
Es en Suiza.
Como afinador en Davos, en Suiza, sí. Es representante oficial de las firmas Schimmel y Heilung en Argentina. También Yamaha.
Sí, soy distribuidor de Yamaha. Ah. y también en un momento también fui representante de Rhenish. Uh-huh. Ahora no sé en qué está la fábrica porque creo que la absorbió Blüthner, pero no tengo bien claro qué es lo que pasó ahí. En fin, pero sí.
En el año 2017 ya se puso al frente de su propia firma, Naya Pianos, que tiene su taller en La Plata.
Eso cuando volví.
Cuando volviste. Y el taller sigue estando con un montón de pianos hermosos. Y nuevos, de cola, de cuarta cola. Para la semana que viene vamos a hablar del cola, cuarta cola, media cola, el gran concierto, todo eso, la semana que viene. Bueno, con el maestro Kaiser aprendió reparación de teclados, pianos verticales de cola, reparación de la tabla armónica, reparación del puente y los muebles del piano, lustrado de muebles de piano, confección de bordonas a medida. Y bueno, trabajó para infinidades de instituciones, ¿no? En La Plata, en la universidad, no sé, en la escuela de danzas, obviamente en el Teatro Argentino, que estás estable ahí,
sí,
en
el Teatro Argentino.
En el Teatro Colón, lo llaman, siempre lo llaman cuando vienen los festivales de Argerich. Eso implica como una suerte de internación domiciliaria. Una especie de mudanza que lo hacen instalarse cerca del teatro porque por la gran demanda, ¿no? que eso implica, y aparte afinar todos los pianos en ese momento es toda una movida, porque aparte afinás los pianos de las otras salas de adentro, porque bueno, están con los ensayos parciales,
claro,
y con ensayos con otros pianistas que vienen a acompañarla a ella,
claro,
y es una movida interesante.
Es interesante, intenso.
Y es el teatro, digamos, que bueno.
Sí, maravilloso, Teatro Colón, y con artistas increíbles también.
También viaja a La Plata, a Tandil, a Mar del Plata, con Coronel Suárez, a Santa Fe. Y acá recién tengo de una... Mira, nos escuchan no solo, digamos, por la FM, sino por streaming, porque hay una señora que que dice, si no vas a San Juan a afinarle el piano, se llama Amelia. Me muero. Tendrías que ir a pasear y de paso afinar el piano.
Bien,
me causa gracia. Bueno, y trabajó como afinador y reparador de piano con algunos nombres, tranquilos los nombres, como Marta Argerich, Yuha Wan, Sergei Babayan, Sergio Tiempo, Horacio Lavandera, Mishamaisky para su trío, ¿no?
Vino con el trío, con la hija y el hijo, sí.
Para las hermanas Lavec, para los Leutiers, para Scalandrum, para Armando Manzanero, para Antonio Derraco, para Iván Ruskauskas, para Marcelo Ayub, para Alan Kiev, para Alexander Panizza, para Miguel Ángel Estrella, para Karin Lechner, para Natalia Binder, para Ralph Botapec, para Arturo Portugués, para Manuel Rego, para Antonio Formaro, para Daniel Rivera, entre tantos.
Sí, sí, sí. Y bueno, son muchos años, 33 años que estoy dando vuelta. Y mirá, por ejemplo, a Manuel Rego le afiné en el año 94, que fue la primera vez que afiné para el Mozarteum en Tandil, en ocasión de que mi maestro se había ido, viajó por última vez a Alemania, y se fue 3 meses, y ahí me dejó a cargo del trabajo en el teatro y y del Mozarteum, y ahí en esa ocasión la afiné a por ejemplo a Manolo Rego y a Alexander Panizza, la Caoba Jazz Band, me acuerdo. Para mí fue una aventura, porque hacía 3 años nada más que yo había comenzado a aprender el oficio, y para mí fue mi primera situación en conciertos, ¿no? Fue para mí muy importante en aquel momento. Bueno, después se te va haciendo algo cotidiano, ¿no? Hoy en día, qué sé yo, cuando me ha tocado trabajar para Marta en el Colón y cosas por el estilo, son siempre...
Esa es una pregunta que también la voy a dejar para la semana que viene. ¿Qué es afinarle el piano a Marta Argerich? No solamente en el Colón, yo sé que cuando ella viene acá a su departamento también te llaman para que hagas unos retoques en su piano. ¿Qué es afinarle el piano para ella? Pero sí, lo que me puedes contestar es, ¿qué es afinarle el piano a Yuha Wan, que todo el mundo por ahí tiene como una cierta fantasía, ¿no? De ella. Oh,
divina. Bueno, con ella fue la primera vez que afiné en el Teatro Colón, porque en el año 2018, que fue cuando vino por primera vez, había habido algún inconveniente con el piano y me llamaron medio de urgencia, y bueno, yo afiné para el segundo concierto. Fueron 2 conciertos, uno un lunes, otro un miércoles, en octubre, creo que fue 8 y 10 de octubre. Yo afiné para el 10 de octubre y bueno, fue una experiencia para mí.
Qué imagínate, nervios igual, ¿no?
Primera vez en el Colón y con ni más ni menos que con Yuha Wan. Y bueno, ella, por ejemplo, cuando está ensayando no quiere que haya nadie en la platea, ni en la platea ni en el escenario. Si entra alguien lo vuela, sí. Y yo era el único que tenía el honor y el privilegio de estar ahí. Yo estaba en la platea, ella cada tanto miraba a ver si había alguien, me veía, me preguntaba la hora, seguía ensayando. Yo cuando me miraba decía, me va a fletar, y no, se da cuenta que era yo. Y cuando le afiné el piano este año, me saludó y me dijo, nice to see you again. Sé que se acordaba.
Mirá vos.
Sí.
Escúchame una pregunta rosa que no se hace, pero te la hago igual. ¿Ensaya en zapatillas, en pata, con tacos de 18 centímetros?
Bueno,
¿cómo es?
Claro, va a ensayar con los zapatos, que son muy altos, y entonces prueba, pero después se relaja, se quita los zapatos y después se los pone, va probando distintas cosas, depende de lo que está haciendo. Si está practicando cómo le va a ir con los zapatos, se los pone, y si está practicando algo que no necesita los zapatos,
claro, se los saca. Está muy bien. Bueno, vamos a recordarle a los oyentes, también después lo vamos a recordar en Instagram, sobre el sorteo que vamos a hacer. ¿Qué significa esto? ¿Qué vamos a sortear?
Este libro, bueno, es un libro escrito por Nicolás Schimmel.
¿De dónde lo trajiste?
De Alemania.
Cuéntanos.
Este lo traje personalmente de Alemania.
¡Qué lindo!
De la firma Schimmel. Pero cuenta un poco la historia del piano desde su nacimiento, porque nació en este estudio que han hecho acá. Nace de un palito. Mira. Es un palito, es una caña con una cuerda, o sea, esa sería como la parte primitiva, ¿no?
Sí.
Del piano, porque el piano se dice que nació del dulcimer. El dulcimer es como una tabla armónica con cuerdas y se golpea con baquetas, ¿no? Bueno, ese sería como, de alguna manera, el nacimiento del piano. Porque el principio del piano está ahí, ¿no? Digamos, un instrumento que es golpeado por unas baquetas que lo hace sonar.
Uh-huh.
Y luego el mecanismo es lo que le da lo termina de definir como piano, ¿no? Que la tecla con un martillo. Que la tecla de Cristófori, acá en este libro está, hay una foto o un dibujo del plano de la máquina de Cristófori. Donde se puede apreciar, que después lo podés compartir
ahora me lo marcás y yo lo marco. Este es un libro que cualquier amante, melómano, pianista, por supuesto, maestro, profesor, solista, debe tener. Así que está bárbaro que salga sorteado para alguien que realmente, bueno, nada, lo aprecie, ¿no? Mientras buscas
acá está, este es el...
Que es lo previo, que lo anterior a esto.
Lo anterior a esto, claro.
Es la
primera máquina inventada por Bartolomeo Cristófori.
Mientras nada, porque ya me lo mostraste. Voy a pasar este aviso de que van de la función que se viene en el Palacio de Libertad, en Sarmiento 151, el viernes 15 de noviembre a las 20 en el Auditorio Nacional, la música del alma checa con el coro polifónico nacional. Van a contar con la participación de la arpista Lucrecia Hanksan, el tenor solista Maiko Ciacio, perdón, y en piano y órgano el maestro Claudio Santoro. Además, como asesor idiomático se sumará la colaboración de Igor Herzog, quien se encargará de garantizar la precisión y fidelidad de las interpretaciones en la lengua checa. Van a ser un programa muy interesante. Bueno, va a estar el Coro Polifónico Nacional, está al mando del maestro Antonio Domenigini, y el director invitado esta vez es Ricardo González Dorrego. Van a ser Borjak y Leox, Yakanex, coros. Bueno, esto, el coro polifónico. El 15 a las 20, la entrada es gratuita, creo que 24 o 48 horas antes ya se pueden, por a través de internet se pueden reservar. Bueno, te agradezco un montón la visita, no te voy a despedir del todo porque nos vamos a ver el martes que viene a las 15, vamos a continuar con toda la vida del piano, el piano por dentro, el piano por fuera, el alma del piano, con otras preguntas que nos quedaron pendientes. Bueno, más cosas sobre Marta, la gente nos puede durante la semana escribir y preguntar cosas. Antes de irnos, quiero agradecer a los dueños de la radio por darme esta posibilidad tan cálida y este espacio tan, tan hermoso para el proyecto, a Ricardo Piñero en los controles musicales, como siempre, y a todas las personas que semana a semana escuchan este programa, programa que intenta informar, educar sin acartonamientos y acercar la buena música a los oídos que deambulan por la ciudad y por la no ciudad, por el país, porque me escribió Amelia de San Juan. Y por el mundo también, ¿por qué no? Tengo un vecino que fue un vecino de un amigo mío en Bahía Blanca, vecinos pegados, que ahora está en Nueva York trabajando. Viste que cuando trabajan así con, que son, no me sale, informáticos, que están todo el día con, bueno, escuchan música mal llamada clásica, por streaming escucha el programa. Así que bueno, hasta la semana que viene.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, _NayaPianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72.